Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, por favor, capítulo 21. Y quisiera iniciar haciendo una oración. ¿Les parece? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, de estar reunidos aquí, a pesar del clima, de la lluvia, Señor. Sabemos que es parte de tu bendición para nosotros. Y a pesar de eso y el tráfico, podemos estar aquí, Señor, buscando tu rostro y conociéndote. Y eso venimos. Permítenos escucharte, entender lo que está escrito, Señor. Por favor, que seas tú hablando a nuestros corazones. Sabemos y creemos, Señor, que lo que está en nuestras manos, este libro que estamos estudiando, es tu palabra, es viva, es eficaz y es inspirada por ti. Por eso tiene poder, Señor, el día de hoy, para animarnos y para ayudarnos a vivir de una forma agradable a ti, Señor. Y es lo que te pedimos. Ayúdanos a entender el propósito, Señor, de este pasaje, de este capítulo, porque tú permitiste que estuviera en tu palabra. ¿Qué sentido tiene, Señor? ¿Qué sentido tenía en ese tiempo y qué sentido tiene para nosotros el día de hoy, Señor? Sabemos que aunque son palabras que fueron escritas hace miles de años, Señor, están vigentes para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a entender simplemente de qué manera podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida hoy, Señor, por favor. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos estas verdades. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, Deuteronomio 21, estamos en la sección que se conoce como el Código de Deuteronomio, ¿no? Del capítulo 19 al 26, puras leyes aparecen, diversas leyes, ¿no? En esta sección nos encontramos con una diversidad de leyes que abarcan desde la guerra, ¿no? La relación de padres e hijos, la relación marital, leyes humanitarias, leyes sanitarias, leyes de castidad, etcétera, etcétera, muchas leyes, ¿verdad? Y hoy vamos a ver solamente este capítulo porque aparecen cinco cosas, ¿no? De las cuales podemos aprender mucho nosotros, y es lo que vamos a ver. En este capítulo vamos a ver cinco leyes que buscan guardar la tierra de corrupción, ¿sí? Para Dios era importante esta tierra. El día de hoy aún sabemos y lo vemos así, el mundo ve como esta tierra, la tierra de Canaán, como la tierra santa, ¿verdad? Hay toda una guerra, ¿verdad? Que realmente lo que se pelea es esta tierra, la tierra santa, el día de hoy, ¿no? Y es por eso, Dios la veía como eso, como tierra santa. El problema es que el hombre ha dejado de entender lo que significa eso, ¿no? Lo ve como simple territorio, pero Dios ve esta tierra como algo santo, porque Él iba a estar ahí con su pueblo, tierra santa. Entonces, todas esas cosas eran para evitar esa contaminación, ¿no? Cierta contaminación de la tierra. Comenzando por la ley sobre un asesinato desconocido. Vamos a ver la ley sobre mujeres cautivas, la ley sobre primogénitos, leyes sobre un hijo rebelde y por último la ley sobre el castigo de ser colgado, más bien la exhibición de ser colgado. Entonces, creo que es importante para poder entender la ley de Dios, ¿no? Que es donde estamos estudiando ahorita de Deuteronomio. Debemos de recordar que el propósito de la ley es algo bueno para nosotros, no es malo, ¿verdad? A veces cuando hablamos de la ley de Dios pensamos así como que, ay, la ley, qué aburrido, aparte la ley. Mucha gente viene y lee el Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia, y empieza a estudiar la ley y empieza a ver un Dios como malo, ¿no? ¿Por qué Dios permitía esto? ¿Por qué Dios, sus leyes eran tan estrictas? ¿Por qué? Pues tenemos que entender algo, ¿no? Si el día de hoy tenemos leyes, tienen propósito para nosotros como sociedad, ¿estás de acuerdo? Leyes civiles tienen propósito, ¿para qué? Para que haya orden entre nosotros, para poder protegernos, para cuidarnos, etcétera, etcétera, para hacer justicia, etcétera. ¿Cuánto más la ley de Dios? ¿Verdad? Entonces tenemos que venir a la ley y entender esto. La ley de Dios tiene el propósito de cuidar, proteger, hacer justicia, como te decía, y sobre todo apartar al pueblo, en este caso el pueblo de Dios, de la corrupción y la maldad, es lo que Dios quería. Si no tenemos esta perspectiva, será muy fácil juzgar de mala forma los mandamientos de Dios. Entonces, vamos a ver este capítulo. Empezando del verso 1 al verso 9, vemos la primer ley, digámoslo así, acerca de un muerto, ¿no? De una persona que puede encontrarse un cadáver, ¿no? Y que no se sepa quién fue el que le causó el daño, quién lo asesinó. ¿Qué era lo que tenía que suceder? ¿Cómo tenían que llevar a cabo esto? Dice así el verso 1. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra ahí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad, más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. El propósito de esta ley era preservar dos cosas. Como te decía en un principio, la tierra, ¿verdad? Que no hubiera sangre derramada en esa tierra, pero también la dignidad de la vida del ser humano, ¿no? Era uno de los propósitos. Esta ley debe interpretarse a la luz del sexto mandamiento. ¿Recuerdan cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Ese es el sexto mandamiento. No matarás. ¿No? Era un pecado grave. ¿Por qué? Porque para Dios la vida del ser humano tiene mucho valor, ¿no? ¿Y dónde podemos ver ese valor? Pues así de sencillo. Dios envió a su Hijo a morir, ¿verdad? Por el ser humano, ¿no? Para darles vida. Entonces podemos entender el valor que Dios le da, y es lo que Dios quería dar desde aquí, desde este momento, ¿no? El sacrificio de Jesús iba a mostrarles eso realmente, lo importante que era para Dios la vida del hombre, porque Dios no envió a su Hijo a morir en una cruz para redimir a los ángeles caídos, ¿verdad? No envió a su Hijo a redimir ni siquiera a los animales, ¿verdad? Fue al hombre, ¿sí? La vida del ser humano. Entonces Dios le está dando el valor correcto para que Israel pueda entender ese valor, para que cuando Jesús venga ellos puedan entender realmente lo que Jesús vino a hacer en esa cruz, ¿sí? Toda la ley apunta a Jesucristo. Toda la ley. Hay leyes, ¿no?, que si las estudias muy a fondo te das cuenta y van a apuntar hacia la obra de Jesús, ¿verdad? Fue lo que Jesús le dijo a unos judíos, ¿no? Escudriñen las escrituras. Ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Y está hablando precisamente del Pentateuco. Entonces el propósito era ese, ¿no? Dios le está dando ese valor, esa dignidad a la vida del ser humano. En todo el Pentateuco hemos podido ver cuán valiosa es la vida para Dios. Aún un asesinato sin identificar al asesino debía de ser vindicado, como vemos aquí. No era de que, ay, pues apareció por ahí un muerto, pues vamos a enterrarlo y ya estuvo, ¿no? O sea, no, había algo que había sucedido en ese asesinato, derramamiento de sangre, ¿verdad? La vida humana era tan importante que en caso de encontrar un muerto y no hallar al asesino, alguien debía asumir la responsabilidad y hacer expiación por el pecado. En este caso, quien tenía que hacer esto, o quien era el responsable, ¿no?, lo vemos ahí en el verso 2, dice: entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Tenían que medir, ¿no?, las ciudades que están alrededor y ver cuál estaba más cerca. Y la que estaba más cerca, pues esa era la responsable, ¿no? Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomará de vacas un becerro que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. O sea, él tenía que ser el responsable de este asesinato. Y es interesante, no era una sola persona, era toda la comunidad que tenía que hacerse responsable, ¿no? Y eso es padre, porque más adelante, por ejemplo, vemos a Esdras, vemos a Daniel, vemos a Nehemías orando por el pueblo de Israel. Y es muy interesante porque aunque fueron hombres, y tú los conoces, Daniel, Esdras, Nehemías, hombres que amaron al Señor, que bíblicamente no hay ninguna falta de ellos, no hay pecado, claro que fueron pecadores, pero no se menciona ningún pecado de ellos. Cuando oran, ¿no?, en esos pasajes donde oran, por Israel, ellos mismos se incluyen en la oración. ¿Te has dado cuenta de eso? Ellos mismos dicen, nosotros hemos pecado. Sí, nosotros. O sea, ellos se incluyen. Porque también Dios le está mostrando algo a Israel. Ellos tenían que ver el pecado, ¿no? Como un pecado colectivo de la misma nación. Porque tenían que conocer y entender el dolor del pecado. ¿Sí? Es muy interesante que el día de hoy, creo que eso es lo que Dios buscaba, ¿no? Que pudiéramos sentir el dolor del pecado de los demás. Aún como un dolor nuestro. Es bien fácil el día de hoy juzgar a los demás, ¿no? Verlos en su pecado y señalarlos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que sintamos el dolor de su pecado. ¿Verdad? Y de alguna forma es lo que Dios quería. Los responsables era toda la ciudad. Eran responsables de esto. Como te decía, en este caso el pueblo más cercano tenía que asumir la responsabilidad y seguir las instrucciones para hacer expiación, porque era lo que se buscaba. En este caso las autoridades civiles, ancianos, jueces, se menciona ahí. Más adelante se menciona a los levitas, sacerdotes, los sacerdotes levíticos. Serían los encargados de decidir qué ciudad sería responsable y cómo tenía que hacerse la expiación. Nos empieza a explicar en el verso 3 que pues debería de haber un sustituto, ¿sí lo ven? Es lo que está diciendo, tiene que haber un sustituto que representara la inocencia del pueblo y a la vez que fuera castigado por la muerte de este hombre. El sustituto debía ser, como nos dice el texto, una becerra. Y es interesante que fuera una becerra este animal, porque la becerra es un animal tierno, es un animal de las vacas, pero es un animal de 2 o 3 años. Que nunca haya trabajado, dice el texto. Y que nunca haya llevado yugo. Nunca haya trabajado. Debe de ser un animal tierno, esas cosas nos muestran eso, tierno, pero también como, digámoslo así, inocente, ¿no? El animal debe de ser llevado a un valle, como dice el texto, escabroso. Eso se refiere a un valle de aguas rápidas. En el hebreo original hace referencia a eso, a las aguas rápidas. Un valle donde corriera mucha agua, precisamente por el sacrificio que se iba a hacer. Un terreno sin fruto, ¿no? Nos dice también ahí, en el verso 4, ¿verdad? Que no haya sido sembrado sin fruto, para matar al becerro en ese lugar, ¿no? Quebrar la cerviz hablaba de matarlo. Como la sangre representaba el pago por el asesinato, pues no debía de ser derramada en un lugar de cultivo para no contaminar la tierra. Recuerda lo que está buscando, no contaminar la tierra. Entonces por eso pide un lugar así, ¿no? No fue en el altar, ¿verdad? Donde se hacía un sacrificio, la expiación. Fue en un lugar así, es lo que está diciendo. Porque por lo que te decía, la tierra era santa. Por eso era necesario expiar el derramamiento de esta sangre. Déjame leer esto del final del libro de Números, unas hojas antes, ahí en tu Biblia. En Números, al último, capítulo 35, esto lo vimos ahí también, versículo 33 y 34, dice así, y no contaminarás la tierra donde estuviereis. Dice, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fuere derramada de ella, sino por la sangre del que la derramó. Entonces, para Dios era importante esta tierra, ¿te das cuenta? Lo que te decía al principio, tierra santa. Dice el verso 34, no contamines pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito. Él lo está diciendo, porque Él habita ahí en medio. Porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Por eso era santa la tierra. No es porque tuviera algo especial la tierra, sino ¿por qué? Porque Dios estaba ahí, en medio de ellos. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros somos santos no porque haya algo especial en nosotros, ¿verdad? Bueno, si hay algo especial en nosotros, el Espíritu de Dios, ¿estás de acuerdo? Pero es por eso, porque Dios habita en nosotros, por eso. Somos apartados, esa tierra estaba apartada para Dios. Entonces la sangre iba a contaminar, iba a manchar esa tierra. Por eso es que Dios les pide que tengan que sacrificar esta becerra en ese lugar. Después de que los sacerdotes se acercaran, dice el texto, a decidir cualquier ofensa o disputa, como dice el texto, o sea, ellos eran los jueces que iban a evaluar la situación. Después de eso, los ancianos de la ciudad debían de lavar sus manos sobre el cadáver de la becerra. De esta manera, los ancianos representaban que el pueblo estaba limpio de ese asesinato. Un poco lo que hizo Pilato, ¿no? Cuando se lavó las manos, ¿recuerdas? Claro, era algo simbólico, pero era lo que estaban representando. El pueblo decía, nosotros no somos culpables de esto, ¿no? Se está pagando este asesinato. Dice el verso 8, bueno, el verso 7 dice, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo, y aquí vemos el propósito, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Imagínate que ninguna de las ciudades hubiera tomado esta responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado? El texto lo dice. Todo el pueblo de Israel sería culpable de ese asesinato. ¿Verdad? O sea, Dios buscaba esto. ¿Sí? Cada vez que sucediera algo así, el pueblo tenía que hacer esto, ¿no? Una de las ciudades tenía que ser responsable. El propósito era, dice el verso 9, quitar la culpa de la sangre inocente de en medio de Israel. Sí, el pueblo de Israel tenía que ser un pueblo santo. Y Dios buscaba eso. El lugar donde tenían que vivir era un lugar santo, una tierra santa. Entonces tenían que hacer todo esto simplemente para vivir en esa santidad, ¿verdad? Cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Verso 10. Esta ley también tiene que ver con la guerra, pero más con los cautivos y sobre todo con las mujeres. Fíjate lo que dice, verso 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Esta ley habla acerca de las mujeres que son cautivas, ¿no? En una guerra, ¿no?, dice el texto, contra los enemigos, ellos podían tomar mujeres de las que fueran cautivas. Esto podría sonar como una contradicción a lo que vimos en el capítulo 7. Déjame recordarte esto de Deuteronomio 7. Verso 1 comienza diciendo así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Eveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no, fíjate lo que dice el verso 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellas, con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces ellos no tenían que hacer alianza, ¿no? En otros textos Dios les dijo, tienen que ir y destruir todas esas naciones, ¿recuerdas? Mujeres y niños también. Entonces, ¿por qué dice aquí que dice que ahora si te gusta una, pues la puedes agarrar? Bueno, no se está contradiciendo aquí. No es así. Al parecer, Moisés, aquí en el verso capítulo 21, se está refiriendo a la guerra contra otras naciones fuera de Canaán. ¿Sí? Solamente de las naciones de Canaán eran las que Dios le está diciendo, no tomen mujeres de ahí. No emparente con, tienen que destruir esos pueblos. Recuerda que Israel fue un instrumento que Dios usó, un instrumento tristemente así, pero fue un instrumento de juicio contra esas naciones. Dios utilizó a Israel ¿para qué? Para traer juicio y destruir esas naciones. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces era importante eso. Pero cuando hicieran guerra en otro lugar, sí podían tomar cautivos, mujeres y niños también. Fíjate lo que dijo, lo vimos la semana pasada en el capítulo 20, verso 14. Ahí lo dice, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. ¿Sí? Cuando está hablando de la guerra también en el capítulo 20, que está hablando de una guerra diferente a la que va a ir a Canaán, sino más adelante. Entonces, no está contradiciendo lo que vimos en el capítulo 7, simplemente le está diciendo cuando fue a la guerra con otras naciones que no fueran de Canaán. Entonces, dice entonces que en la guerra Israel debía de aniquilar a todo hombre, dejando únicamente mujeres y niños. Muchas mujeres quedaban entonces abandonadas, ¿verdad? Sin esposo, sin padre, sin hermanos que se pudieran hacer cargo de ellas. Así quedaban esas mujeres. Es por eso que Dios permitió que los israelitas tomaran de las mujeres cautivas alguna que le agradara, ¿no? Esta ley, y lo que vemos aquí, les servía como un derecho para las mujeres que fueran cautivas de guerra. Por eso te decía, tenemos que estudiar bien y darnos cuenta de cuál es el propósito, qué es lo que Dios está buscando, ¿no? Realmente, si tú lo lees así, dirías, qué mala onda, te da de que van y los matan, les quitan a sus mujeres, se casan con ellas. O sea, no, o sea, realmente Dios le está dando dignidad a esas mujeres. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta de eso? Un cuidado, un derecho. ¿Sí? Ellas tenían el derecho, por ejemplo, de tener un hogar. Tenían el derecho de una identidad, un tiempo de hacer duelo, como dice el texto, por sus familias. Y además eran protegidas de la esclavitud, de un trato malo y del abandono total. Era lo que Dios buscaba. Dice ahí en el verso 12, la meterás a tu casa, ¿no? Y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre en un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Durante todo ese mes ocurría algo en esta mujer, ¿verdad? Había un cambio en todo. Ella debía de raparse la cabeza, cortarse las uñas, cambiarse los vestidos, hacer duelo por sus padres como un acto de transición. Ella dejaba de pertenecer a su nación y ahora se volvía israelita, pertenece a la nación de Israel. Eso es lo que significaba todo este cambio que tenía que hacer esta mujer. Durante todo este mes, el hombre que la escogiera de Israel tenía que guardarse, no podía tocarla, ¿no? Obviamente está hablando de un contacto sexual, no tenía que respetar ese tiempo, ¿no? Que ella viviera este duelo. Cuando habla del duelo, no necesariamente está hablando de que ella perdió a sus padres en la guerra, ¿no? Sino está hablando de que probablemente tuvo que abandonarlos. Si vivían todavía, tenía que abandonarlos para ahora hacerse israelita. Es lo que está mostrando aquí. Una nueva identidad para ella, ¿verdad? Era lo que sucedía para esta mujer. Pero al final del verso 14 dice, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Y aquí vemos ese derecho, ¿no? Esta ley muestra la importancia de la bondad y equidad para todos. Aún para una mujer que en esos tiempos no tenía mucho valor, tristemente. Y menos una mujer cautiva. Estas mujeres se encontraban en una situación muy lamentable, ¿verdad? De la cual ellas no eran responsables. Entonces vemos claro claramente cómo Dios se preocupa por proteger a las víctimas que han sido injustamente tratadas. ¿Sí? Me encanta ver esto porque el día de hoy con tanto alboroto que hay acerca de las mujeres, ¿no? Feminicidios y todo este rollo que se ha levantado, ¿no? Creo que nosotros como creyentes podemos entender el valor, no, más allá de la mujer, más allá del ser humano, recuerda, es lo que nos está enseñando esto. Porque así como hay mujeres asesinadas, también hay hombres asesinados. Así como hay mujeres que son víctimas, también hay hombres que son víctimas. Tenemos que ser realistas, ¿verdad? Jesús no vino a morir por un género de personas. Vino a morir por todos los hombres, ¿no? Y hablando de hombres, mujeres y hombres, ¿verdad? Y tenemos que entender eso. No tenemos, creo que como creyentes no tenemos que apoyar ni uno ni otro lado, irnos de un lado o del otro género, no. Todos somos pecadores, todos necesitamos redención, ¿verdad? Y Jesús vino a mostrarnos eso. El valor para Dios, el valor del ser humano, no tiene género, es tanto hombre como mujer. Sin embargo, aquí vemos cómo Dios se preocupaba por esas mujeres. Los israelitas tenían que conocer la bondad de Dios. Y a través de esta ley podían entender esa bondad. Esas mujeres A pesar, el israelita podía llevarla a su casa, pasar este mes y al final decir, ¿sabes qué? Pues no me gustó, al final ya no me gustó, ¿no? Ya rapada la vi bien y no me gustó. Pero entonces, ¿qué? Ah, pues la voy a vender, voy a hacer negocio, ¿no? Como esclava. No, dice, no la vas a tratar de esa manera. Ya la has humillado. ¿Verdad? O sea, tiene derecho, ¿te das cuenta? Y es eso, Dios mostrándole a su pueblo, ¿no?, el valor del ser humano. Aún de una mujer que está en una situación de la cual, como te decía, ya no es responsable. ¿Sí? Vamos a continuar. La siguiente ley dice, 15, verso 15. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredada a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ok, quiero empezar con esto. Esta ley no está aprobando o consintiendo la poligamia. ¿Ok? Porque muchos sacan esto. Mira, aquí está diciendo que puedes tener una o dos mujeres. No, esto no está consintiendo eso. Al tener más de una mujer, o más bien al tener más de una mujer, nunca ha sido aprobado por Dios. ¿Ok? Dios no aprueba eso. Eso es pecado delante de Dios. ¿Sí? Cuando se narra un caso de poligamia en la Biblia, lo hemos visto anteriormente, ¿no? Porque muchos dicen, es que Jacob tuvo dos mujeres, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo le fue a Jacob? ¿No? O sea, siempre hay problemas cuando están esos casos, ¿no? Jacob sí tuvo dos esposas, ¿verdad? Las hermanas, ¿recuerdas? Tuvo hijos de ellas, y no solo eso, tuvo hijos de la sierva de las dos, ¿verdad? ¿Sí recuerdas? Y tuvo a su equipo de fútbol, ¿no? Las doce tribus salieron de ahí, ¿verdad? La vida marital de Jacob fue muy difícil para él y para sus esposas, ¿no? Y puedes estudiar Génesis y puedes dar cuenta que pobre de Jacob y pobre de esas mujeres. Entonces, no, de ninguna manera está apoyando eso o está consintiendo, dando licencia de que entonces puedo tener más de una mujer. No, ¿ok? Si realmente entiendes el llamado que Dios te ha dado como hombre, como cabeza, ¿verdad? Lo que significa eso, o sea, créemelo, no vas a querer tener otra mujer, ¿sí? O sea, es una labor, ¿no?, que rindes del Señor y que Dios te va a guiar, pero, o sea, lo que voy es que dice la palabra que honroso es el matrimonio, ¿verdad? Y tenemos que aprender lo que significa eso. No está hablando de esto, no está hablando ni consintiendo la poligamia, ¿verdad? A lo que se refiere es más al primogénito, apunta a eso. Aparte, no nos dice exactamente, pero es probable que Moisés se refiere a un hombre que estuvo casado en dos ocasiones diferentes, ¿sí? Quizá por la muerte de su primera esposa, después se casó con una segunda esposa. Quizá puede ser eso, algunos dicen que es así. Claro, la Biblia nos enseña, nos muestra casos que también vivieron con dos esposas, tres esposas, ¿no? El rey Salomón, ¿verdad? ¿Cuántas esposas tuvo? 700 esposas, ¿no? Claro, en un momento lo estudiamos y les decía que era por negociaciones políticas, ¿no? Que se casaban y hacían eso, pero bueno, ya es otro tema. La situación es esta, ¿no? ¿Qué pasaba si de repente él amaba, ¿no? Tenía su preferida, ¿no? Pero el hijo de ella no era el primogénito. Pero como era la que amaba, él quería darle toda la herencia del primogénito a él. Dios dice no. O sea, esa herencia es para el primogénito, aunque ella ha sido la que no te gusta, ¿sí? Entonces, esta ley deja en claro que el primogénito era el primer hijo varón, sin importar de cuál de sus mujeres fuera, de la primera o la segunda, de la amada o la aborrecida. Esto era porque el primogénito recibía doble porción de la herencia del padre, que es lo que nos dice, ¿sí? La doble porción de la primogenitura siempre correspondía al que había nacido primero. Un propósito de esta instrucción era evitar precisamente el favoritismo en la familia. Dice al final del verso 17, porque Él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Nuevamente, es una ley que es un derecho para el primer hijo. ¿Sí? Conocemos la historia de Jacob también y su hermano Esaú, ¿recuerdas? ¿Quién fue el primero? Esaú, ¿verdad? Sin embargo, Dios dijo desde el vientre que el mayor sería el menor, pero la primogenitura era de Esaú. ¿Y qué hizo Esaú? Vendió esa primogenitura, ¿verdad? Se la vendió a su hermano Jacob. Ya después la andaban peleando, pero realmente eso es, ¿no?, lo importante de la primogenitura. Israel tiene que entender eso, el propósito de Dios con la primogenitura. El propósito de esta ley era proteger a las partes inocentes de un posible abuso o injusticia familiar, ¿no? Vamos a ver la siguiente ley, verso 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Qué fuerte, ¿no? Como que se va poniendo más fuerte. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde. Amén, ¿no? Realmente uno no escoge, ¿no?, a los hijos. Dios los manda como Él sabe, como Él quiere, de acuerdo a su soberanía. Yo estoy de acuerdo con eso y entiendo qué es eso, ¿no? Yo oro para que Dios, mi esposa y yo oramos para que Dios, si Dios nos permite tener hijos, no sean contumaces y rebeldes. Claro que van a ser pecadores, estoy seguro de eso, ¿no? Y vas a tener que corregir muchas cosas. Pero sí, desde ahorita oramos por eso, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando llega un hijo así? Y aunque se busca la corrección, sigue viviendo así. Porque es lo que dice aquí, ¿no?, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Y habiéndole castigado, ¿qué significa? Que se le corrigió, se le buscó la corrección. Dice, y no les obedece aún así. ¿Qué es lo que va a pasar? Es fuerte el castigo y tenemos que hablar de eso. Pero déjame mencionar un poco lo que significan esas palabras, cómo lo define glotón. La palabra glotón se refiere a uno que es insensato e impulsivo. Y también habla de una persona floja. Es la palabra glotón. Fíjate, o sea, son cosas que provocaban esto en el pueblo, ¿no? El día de hoy, ¿cuánto no somos así insensatos e impulsivos? O flojos, ¿no? Como hijos, como seres humanos. La palabra borracho significa borracho. Creo que entendemos lo que significa eso. Beber hasta embriagarse significa eso, borracho. Imagínate esto. O sea, un hijo borracho, ¿qué se ganaba? ¿Cuál era el castigo para un hijo borracho? Que no te dé miedo, ¿qué dice ahí? La muerte. Qué fuerte, ¿no? Es fuerte, pero tiene un propósito. Esto de la borrachera me muestra algo. Nos muestra que no está hablando de hijos pequeños, ¿verdad? Sino de hijos ya grandes. La instrucción es para los niños. ¿Sí? En esa edad es en la que los hijos son corregidos. Niños. Es donde puedes formar un carácter en ellos. En niños. Ese pasaje ya está hablando de hijos mayores. ¿Sí? Que sí, de alguna manera se buscó castigarlos, pero fueron rebeldes, contumaces. Por eso llegaron a ese punto, ¿no? Ya lo que les queda es, tienen que morir. ¿Sí? Pero a lo que voy es esto, para no llegar a eso, claro, tiene que haber una instrucción. ¿Sí? Proverbios 22.6, ¿recuerdan ese pasaje? Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino. Instruye al niño. El niño va a caminar, ¿verdad? Va a caminar. Dice, instrúyelo en su camino, guíalo, guíalo por donde va. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sí? Ya de adulto, ya no hay mucho por hacer, sinceramente. Ya lo que puedes hacer es orar por él. Que la gracia de Dios lo alcance donde sea, en cualquier hoyo en el que se encuentre. ¿Verdad? Es triste de repente ver a papás cristianos que tienen sus hijos, ¿no?, borrachos de 30 años, 25 años, ¿no?, y casi casi sacan la vara para castigarlo. Y dices, no, hombre, pues hasta crees, ¿no? Ese niño ya. O sea, está hablando de jóvenes, así te das cuenta. Que ya no entendieron. Este era un problema grave. Los hijos rebeldes siempre han sido un problema en todas las sociedades y culturas. Pero en el pueblo de Dios, esta infracción tenía una importancia especial. ¿Verdad? Porque el sexto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Los padres eran responsables, ¿verdad?, de esto. Y lo vemos así. Fíjate lo que dice en el verso 19. Entonces lo tomarán su padre y su madre, ¿y qué van a hacer? Y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, o sea, delante de todos públicamente, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, los padres eran responsables de mostrar la rebeldía de sus hijos delante de la sociedad. Esto sin duda era penoso y vergonzoso, ¿verdad?, para los padres. Pero ellos deben de reconocer su falta al no haber criado correctamente a su hijo. Muchos padres esconden o justifican la maldad de sus hijos por vergüenza. Lo he visto. No, es que mi hijo es bueno. Sí tiene sus cosas, pero es bueno. O sea, no es bueno, es malo. Muy malo. Muy malo. Deja de verlo así. Y por eso te lo estoy diciendo. ¿Sabes por qué no lo puedes ver así? Porque es reconocer que tú fallaste. ¿Sí se dan cuenta? Lo mejor que puedes hacer si tienes un hijo rebelde. Y cuando te digo hijo rebelde, lo que puedes hacer, estoy hablando de te a una edad joven, ¿no? Un adulto. Lo mejor que puedes hacer es confesar que no lo estás educando bien. Buscar ayuda en la palabra de Dios. Buscar el consejo de Dios. Buscar y confiar en la instrucción que Dios te da antes que crees que sea demasiado tarde. Eso es lo que tienes que hacer. No justifiques a tus hijos. No esconda su pecado. No esconda su maldad. Busca ayuda. Y cuando te digo busca ayuda, no te digo que ve con el psicólogo. Busca ayuda de Dios. ¿Sí? Ve al Señor. Toma una consejería. Busca el consejo de personas maduras. Es lo que tienes que hacer. La severidad del castigo, como vemos que es la muerte, demostraba que esta infracción era muy grave. Una infracción muy grave. La rebeldía era algo intolerable en el hogar y en Israel. Porque el que rechazara la autoridad de sus padres haría lo mismo con la autoridad de la comunidad. Y en última instancia haría lo mismo con la autoridad de Dios mismo. Por eso era tan importante esto. Desobedecer a los padres prácticamente equivale a desobedecer a Dios. Cuando un hijo no respeta a sus padres, no tendrá ningún respeto en su sociedad. Y eso es un peligro para la sociedad. El día de hoy lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Por qué crees que hay tanto delincuente? ¿Por qué crees? Porque les faltó instrucción. ¿Por qué no fueron corregidos? O quizás porque ya no se aplica esta ley. Imagínate cuántos apedreamientos tendríamos al día por hijos rebeldes. Es por eso que los hijos rebeldes eran una amenaza para la sociedad. Por lo tanto, debían de morir. Mira lo que Dios dice, tienen que morir, tiene que acabar esto. La rebeldía de un hijo ya no es causa de muerte el día de hoy, ¿verdad? Pero eso no quita que esa rebeldía siga siendo una amenaza grave para el bienestar del hogar y de la sociedad. Eso no quita que ese hijo en algún momento tenga que sufrir las consecuencias de su rebeldía. Quizás el día de hoy dices, bueno, el día de hoy ya no está esa ley, ya no lo vamos a sacar para apedrearlo. Pero lo estás entregando al mundo y va a morir. Y va a morir en su pecado. ¿No? Hace poco salieron un par de noticias de chicos delincuentes, adolescentes, que fueron asesinados por andar delinquiendo, obviamente, por andar delincuentes. Y sus papás llegaron a abrazarlos y llorándolos y voy a vengarme de él. Y dices, pues debe darte vergüenza, o sea, ¿se me explicó? O sea, la muerte es lo que les corresponde. ¿Y por qué? Porque no les enseñaste a obedecerte. Así de sencillo. O sea, nuestra sociedad está corrompiendo cada día más. Cada día más. O sea, el día de hoy están haciendo hijos con esos padres que no aprendieron obediencia. ¿Sí se dan cuenta de eso? Imagínate cómo van a crecer esos niños. El día de hoy son bebés hermosos. Pero dentro de 10 años, ¿cómo va a estar nuestra sociedad? Exactamente eso quería evitar Dios con esto. Yo sé que podemos jugar a decir cómo Dios permitiría algo así. Entiende lo que Dios está haciendo. Te lo dije hace un rato y no es que esté a favor de eso. Pero imagínate si el día de hoy se llevara a cabo esta ley. Probablemente y seguramente tendremos una sociedad mejor. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo o no? Es la verdad. O sea, la cárcel no estaría llena, ¿no?, de delincuentes y abarrotada que ya ni caben. Dice el verso 21, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás, ¿qué cosa? El mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Si entendemos lo que esta ley busca proteger, el orden y la armonía familiar será una gran prioridad en cada hogar cristiano. Porque al temer buscaba eso, que realmente los padres cumplieran con su labor con sus hijos. Ese es el problema. O sea, el día de hoy hay tanto chico y chica también delincuentes a corta edad. ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron un propósito para ellos, no los educaron, no los guiaron, no los enseñaron, no los corrigieron, no les estorbaron en su rebeldía y su pecado. Como te decía, el propósito de ejecutar esta ley era quitar el mal del medio de Israel, pero también era que todo Israel temiera. Decía el pastor Gusick, esta ley claramente tenía la intención de mantener el orden social en el antiguo Israel. Ninguna sociedad puede permanecer cuando los jóvenes son permitidos generar guerra contra los adultos. O sea, cuando se les permite. Y para allá vamos, ¿no? Como cristianos debemos de entender esto, ¿no? Quizás tú dices, ya no estamos bajo la ley, ¿estás de acuerdo? ¿No? Ya no vamos a apedrear aquí a tu hijo enfrente, ¿verdad? Aunque tengas muchas ganas de hacerlo, ya no lo vamos a hacer. Pero te haces un rato, pero lo estás entregando a la muerte. Tú lo sabes. Vives preocupado porque no sabes qué día te van a llamar en la madrugada y decirte que quizás tu hijo ya murió. como creyentes tenemos que entender esto y el propósito de tener hijos y de guiarlos. Algo muy interesante es que en la Biblia no hay ninguna referencia a que esta ley haya sido aplicada. Hay historias donde se puede ver que esta ley está en el Antiguo Testamento, entonces la llevan a cabo así, ¿no? O está en Deuteronomio, entonces le hicieron así. Nunca se menciona esta ley más adelante. Aunque se mencionan muchas historias de hijos rebeldes, no se menciona que algún padre haya traído delante de la sociedad a su hijo rebelde para que fuera muerto por su rebeldía. ¿No? ¿A qué voy con esto? Los padres no cumplieron con esta ley. O sea, como padres tenemos que ser responsables, ¿no? Tenemos que ser responsables. Quizá el no llevar a cabo esta ley como Dios les pidió fue lo que corrompió tanto al pueblo de Israel. Porque muchas veces Dios, a través de los profetas, les habló de esa manera a un pueblo rebelde, ¿recuerdas? Déjame leer esto en Isaías 65, verso 1 al 3. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Estoy hablando de los gentiles. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, dice Dios. Y el verso 2 dice, extendí mis manos todo el día, ¿a quién? Dice el texto, a pueblo rebelde. Está hablando ya de Israel aquí. Dice, extendí mis manos, los que no me buscaban, ¿no? Fui hallado. Pero a aquellos que yo esperaba, todo el tiempo tuve mis manos extendidas, dice, todo el día extendí mis manos a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, por lo que mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, en glotonerías y borracheras. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Dios ya nos ha hablado acerca de esto anteriormente. Como padres tenemos que ser responsables de la vida y del corazón de nuestros hijos, de su guía, de su instrucción. No dejarlos sin instrucción. Porque aunque esta ley no se lleve a cabo, puedes hacerles mucho daño. Y pueden morir a una temprana edad, simplemente por no corregirlos, por no enseñarles respeto y obediencia. Vamos a regresar a Deuteronomio. Al final, verso 22 y 23 dice, si alguno, la última ley que menciona aquí, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, aquí habla de una persona que fue sentenciada a muerte. Había varios castigos por muerte, le acabamos de ver uno, ¿no? Un hijo desobediente que no había entendido, que aunque se le buscó castigar y corregir, siguió siendo desobediente, dice, se tiene que morir. Se habla de una persona así, aquel que fuera muerto, pero también que se le colgara, ¿sí? Esta era una costumbre de otros pueblos, ¿no? Aparece Israel, lo tomó quizás por lo que acaba de decir, y todo Israel oirá y temerá, ¿no? Sentido de colgarlos, era para que todo Israel pudieran verlo y temer, ¿no? Al parecer era una costumbre exponer a los criminales ejecutados, probablemente con el propósito de que el pueblo temiera, ¿no? Al ver la suerte de ese criminal y que, obviamente, pues no cometiera, ¿no?, ese tipo de actos ilícitos. Y por eso dice eso. Si tú lo cuelgas en un madero, esta es la instrucción, verso 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. No pueden dejarlo ahí simplemente, no, hasta que fuera consumida por aves carroñeras, animales carroñeros. No, tienen que quitarlo ese mismo día, no pueden dejarlo más de un día. Sin falta lo enterrarás el mismo día, dice, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por él. Y nuevamente vemos, no contaminarás tu tierra. Por eso te decía en el principio, estas leyes buscaban eso, ¿no?, que la tierra no fuera contaminada, que fuera una tierra santa. Por eso tenía que enterrarse y no dejarse colgado. Lo interesante de este versículo es que el apóstol Pablo utilizó este mismo verso, verso 23, para apoyar la doctrina de la muerte sustituta de Cristo en favor de los pecadores. Y quisiera que me acompañaras ahí, vamos a ver eso en Gálatas, Gálatas 3, 13. Pero vamos a leer desde antes, desde el verso 10, para entender el contexto. Gálatas 3, 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Tú recuerdas que vimos en Deuteronomio que precisamente dice el texto que maldito el que es colgado en un madero. Entonces, aquí empieza a hablar de una maldición. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 27 de Deuteronomio, porque también cita esto. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo está hablando acerca de la justicia por medio de la fe. Dice, no es por obras. No puedes cumplir la ley, porque si ya fallaste en algo, ya eres maldito. Ya fuiste maldito por Dios. ¿Sí se ven? ¿Me dan cuenta? Por eso dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera esas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿cómo sucedió? ¿Cómo puede ser que seamos justos por medio de la fe? Dice el verso 13, Cristo, y aquí vamos a Jesús, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa maldición la llevó Jesús. Tú y yo éramos culpables. Tú dices, pero ni judío éramos, ¿no? Pero de todas formas, rompimos la ley de Dios. Y eso nos hizo culpables, malditos. Cristo redimió la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición, ¿verdad? Y de ahí es donde toma Pablo esto, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero, ¿verdad? Claro, Él murió en esa cruz. Una sentencia a muerte, pero Él murió en esa cruz. Y fue colgado ahí. Dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición, están hablando de dos cosas, maldición y bendición. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la bendición de Abraham, justificado por fe, solamente. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo que nos dice aquí es que el haber estado bajo la maldición de Dios le permitió a Jesús redimirnos de la maldición de la ley. Es lo que Pablo hace en este versículo. Toma Deuteronomio para explicar esto. Porque Jesús fue colgado en un madero. Fue maldito por Dios. ¿Sí se dan cuenta? Fue maldito. Aquel que no cometió ningún pecado, que no selló ningún pecado, fue maldito. Me recuerda mucho lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En ese sentido, no solo lo hizo un pecador, lo hizo pecado, como hablando de esa expiación del pecado. O sea, fue el pecado, fue la maldición de Dios en su Hijo. Él fue, velo de esta manera, Él fue así, maldito, maldecido, maldito, para que tú y yo fuéramos bendecidos. Es lo que vemos aquí. En todas estas leyes que vemos en el capítulo 21, podemos ver la obra de Cristo a nuestro favor. Podemos ver el sacrificio de Jesús de muchas maneras. Jesús es el sustituto que tomó nuestro lugar, muriendo por nosotros. Como el becerro inocente y tierno, ¿recuerdas que lo vimos al principio? Es un sustituto. Jesús murió por nosotros así. Nosotros, como esos cautivos de guerra, como esas mujeres cautivas, fuimos redimidas. redimidos más bien, como ellas fueron redimidas por Jesús, quien nos toma como su esposa, ¿verdad? Nosotros, que estábamos en una situación miserable y que no éramos víctimas, ¿verdad? Pero Jesús vino a morir por nosotros, muriendo por nosotros para darnos una nueva identidad, como esas mujeres ahora tenían una nueva identidad, ¿recuerdas? Una nueva vida, dándonos una nueva identidad en Cristo. El primogénito de Dios, porque hablamos de los primogénitos, Jesús, llevó nuestra desobediencia. Aquel que merecía esta doble porción, ¿verdad?, de herencia, Él llevó la maldición, el castigo de nosotros en la cruz. Por nosotros Él fue colgado en un madero, fue exhibido públicamente, llevando nuestra maldición para darnos su bendición. Los hijos rebeldes fuimos nosotros. ¿Estás de acuerdo? Éramos nosotros que merecíamos, ¿qué cosa? La muerte. Y Jesús, el primogénito Hijo de Dios, fue colgado en un madero por nosotros. La expiación. Todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia tiene un mensaje, ¿verdad? La redención. El Hijo de Dios muriendo por el pecado del hombre. Y aquí lo vemos. Israel no pudo ver esto. No pudo darse cuenta de esto. Delante de él, el pueblo, estaba ese hombre, primogénito de Dios, colgado en un madero, recibiendo el castigo, la maldición, por nosotros. Y no pudieron darse cuenta. Al día de hoy, espero que todos recordemos esto y creamos esto. ¿Verdad? Esos hijos rebeldes éramos nosotros, con tomases, ¿verdad? Glotones, borrachos. Pero el día de hoy tenemos un Salvador. ¿Qué tienes que hacer? Como veíamos, solo cree. La bendición de Dios llega por fe. No llega de otra manera. No es por obras. No hay nada que puedas hacer. ¿Por obras qué crees? Ya fuiste maldecido. Ya eres maldito. Fallaste. Pero por fe puedes ser bendecido. Por la fe en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias Señor, porque nos recuerdas todo lo que nuestro Señor Jesús hizo en esa cruz. Tomando un lugar que merecíamos nosotros. Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Señor, gracias. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros y habernos recibido, habernos limpiado, habernos aceptado, dándonos una nueva vida, una nueva identidad. Señor, que esa maldición que merecíamos, Señor, Tú la llevaste y es algo que no vamos a vivir nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por haber permitido tanta vergüenza, por haber permitido, Señor, que te colgaran en esa cruz, exhibido de esa manera. Gracias, que el día de hoy, Señor, sé que lo hiciste por mí. Solo puedo agradecerte, Señor, y vivir para ti. Gracias por la cruz, gracias, Señor, por todo lo que nos enseñaste en este pasaje. Y porque podemos terminar reconociendo tu obra, Señor. Señor, ayúdanos a entender tu santidad. Ahora tenemos tu Espíritu, como veíamos. Señor, esta es la bendición, parte de esa bendición. Ahora por fe tenemos tu Espíritu. Ayúdanos, llévanos a vivir una vida santa para ti, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, podamos experimentar eso. Empezar a ver tu palabra, tu ley, como algo bueno, Señor. Señor, gracias. Gracias por la cruz. Gracias por ti, Jesús. Padre, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.